Ya saben ustedes que estamos comenzando el año aquí en la radio, junto a ustedes, en las distintas frecuencias de este medio de comunicación de Radio Sintonía, y con esta musiquilla que escuchan ustedes de fondo, les avisamos que entramos en el espacio Saber para Cuidarnos, que realizamos lunes sí y lunes no, aquí en la radio con el neurólogo José Bueno, quien ya se encuentra en el estudio. ¿Cómo te ha ido estos primeros días? Pepe, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te ha ido? ¿Bien?
Bien, bien.
Sí. ¿Cómo hemos comenzado 2025? ¿Con ganas?
Con muchas ganas.
No queda otra, ¿no?
No queda otra, y desde el viernes aquí en Fuerteventura, uh-huh, pasando unos días.
Y además de tranquilidad, por lo tanto, y descansando, ¿no?
En Toto, en la finca y estas cosas.
¿Plantas?
Sí, allí tenemos olivos, higueras y estas cosas.
Bueno, pero no haces papas, cebollas y estas cosas, ¿no te da?
Papas sí. Papas sí. Qué cebollas bueno. No. Y esta semana me tocó podar.
Ah.
Podar las viñas. No hay muchas, pero las que hay.
¿Qué podaste?
Las viñas.
Ah, las parras. Sí. Bueno.
Parras viña.
No, yo estaba pensando, no sé yo qué conocimientos puede tener Pepe en esto de podar, porque tú sabes que no se puede podar en cualquier época.
No, se supone que había que podar ahora que la luna está creciendo.
Ah, vale.
Lo que pasa es que ya hoy es luna llena, creo.
No lo sé.
Sí,
oye, esto viene muy bien para el cerebro, ¿no? El poder estar...
Claro, es una parte del mindfulness este que está tan
sí,
de moda.
Que, bueno, vamos.
Te pones a podar y se olvidas de todo.
Antes era coger un sacho, ¿no? Ahora hablamos como mucho de relajarnos y con actividades y demás, pero antes nuestros padres o nuestros abuelos no necesitaban mucho de psicólogos o psiquiatras en relación al estrés, ¿no? Porque tenían
mucha mejor salud mental que nosotros.
Ya, y física.
Y física, sobre
sí,
todo.
Sí, porque la gente de Fuerteventura es muy especial, bueno, supongo que será en toda Canarias, ¿no? Pero aquellas personas que han tenido el desarrollo de una vida vinculada al campo, Pepe, se nota mucho en relación a otras formas de vida.
En ciudad, sí, sí.
Se nota, ¿verdad?
El ejercicio en el campo es exhaustivo muchas veces, es extenuante muchas veces también.
Y aquí vemos a vecinos que llegan hasta los 100 años en muy buenas condiciones, por ejemplo, en Betancuria, en Tuineje, ¿no? Hay zonas de Fuerteventura donde se vive largo y bien.
Sí, señor.
¿Para eso no hay receta?
Ejercicio físico, buena comida y pasarlo bien.
Y sin problemas, ¿no?
Exactamente.
O saber gestionarlo.
También.
Saber gestionarlo. Bueno, Pepe nos quería hablar hoy de algo muy muy común entre nosotros, entre las personas. Si nos vamos a Canarias, los datos nos señalan que hay una altísima población en las islas que padece esta... No sé si es enfermedad, Pepe.
Es una enfermedad.
Es una enfermedad. La migraña es una enfermedad.
Es una enfermedad.
Bueno, ¿y de qué se trata, Pepe?
A ver, la migraña sí que efectivamente es una de las patologías más discapacitantes que hay en la población general en el día a día, ¿no? Parece que es la segunda causa de absentismo laboral y todo esto, de discapacidad para poder hacer una actividad normal en el trabajo o cualquier otra, ¿no? La migraña es una patología neurológica en el que hay, por unas alteraciones determinadas en el cerebro, pues se produce un dolor que tiene unas características definidas. No todo dolor de cabeza es una migraña, aunque es una de las más frecuentes. Es un dolor en forma pulsátil, generalmente. Como yo siempre cuando lo pregunto, es como el dolor que es progresivo, que empieza poquito a poco. Es como si tuviera latidos en la cabeza, como si el corazón lo tuviera en la cabeza. Muchas veces la gente, pues no, aunque no te lo cuente de entrada así, sí que puede ser de esas características. Se suele acompañar de náuseas, vómitos, molesta mucho las luces, los ruidos. Muchas veces no puedes ni comer porque todo lo vomitas. Tiene esas características, entonces es frecuente. Una de cada cinco personas puede haber tenido un ataque o es migrañoso, ¿no? Y esas son las características básicas del dolor de cabeza que, digamos, cumpliría los criterios de los que son las migrañas. Luego existen otros dolores de cabeza, que son las cefaleas tensionales, que son las primeras más frecuentes, son las dos más frecuentes en la población, que es un dolor un poco distinto, un poco más opresivo, no suele haber tantas náuseas, vómitos tampoco, tiene unas características un poco distintas, y el problema es que en muchas ocasiones la persona que es migrañosa tiene los dos tipos de dolor de cabeza, cuando se van cronificando y si no se hace lo adecuado para tratarla. Y lo adecuado es cuidarse. Cuidarse ese dolor para que no venga, prevenirlo.
Bueno, si les parece bien a todos ustedes que nos están siguiendo y también al neurólogo, vamos a utilizar la fórmula que se usó en el anterior programa para el desarrollo de este espacio Saber para Cuidarnos. Y será a través de preguntas que se plantean o bien por nuestro entorno o bien en consulta, ¿no? Así lo que nos comunica Pepe es lo más interesante para todos,
digamos,
¿no?
Las dudas, preguntas que la gente en general son las que se plantean cuando hablas de migraña.
Bueno, la primera de ellas dice lo siguiente: ¿este dolor tan intenso es solo por la migraña?
Es solo por la migraña. Es decir, es verdad que nosotros cuando etiquetamos un dolor de cabeza de migraña es porque, como decía antes, tiene unas características clínicas determinadas. Es decir, la persona nos cuenta el dolor de cabeza de unas determinadas características, ¿no? Es así y no es de otra manera. Y nosotros le exploramos, es decir, el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es por lo que está contando la persona. Y le exploramos neurológicamente, hacemos el fondo de ojo y todo lo demás y vemos que la exploración neurológica es normal y a nosotros no nos sugiere que haya otra patología detrás, ¿no? Como pueden ser, pues, siempre que te duele la cabeza piensas que vas a tener un tumor o otra cosa, ¿no? Las características generalmente clínicas son las que te van a definir el tipo de dolor y la enfermedad que tienes relacionada con ese dolor. Y sí que duele, sí que es muy intenso y sí que es muy incapacitante, porque provoca todo eso que dijimos antes, ¿no? Esas náuseas, ese malestar, no puedes estar, te tienes que acostar, tienes que abandonar lo que estás haciendo, sí que es muy discapacitante.
Yo creo que la mayoría de los pacientes, oiga, hágame usted un TAC o una resonancia porque yo creo que tengo, lo acabas de comentar, Pepe, yo creo que tengo algo fuera de lo normal, ¿no? ¿Cómo se convence a un paciente de que no es necesario? Porque hay otras pruebas diagnósticas, como acabas de decir, no es necesario someterse a este tipo de pruebas. Eso es una batalla, me imagino.
En primer lugar, explicándole a la persona que su dolor corresponde a una migraña, en este caso, o a una cefalea tensional, o no. Que nosotros, cuando nos lo está explicando, sugerimos o estamos sospechando que haya otra patología. Entonces ya directamente nosotros, si sospechamos otra patología, los primeros interesados en saber lo que tiene la persona somos nosotros y le pediríamos el escáner, la resonancia y todo eso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué me hicieron la resonancia y no ponen el informe que tengo una migraña? Porque es que el diagnóstico de la migraña no se hace con la resonancia, ni se hace con el escáner, no se hace con ninguna prueba, se hace con lo que usted me está contando. Me está contando el dolor de estas características y yo lo puedo integrar dentro de un criterio diagnóstico que me dice esto es una migraña. Si el diagnóstico lo hace el clínico, lo hace el neurólogo o el médico de familia o otro médico cualquiera, porque no es una patología que tenga que ver siempre el neurólogo, la prueba se pide cuando existen dudas. Yo tengo una duda de que este dolor que usted me está contando puede ser que no sea de la migraña. Hacemos la prueba y nos quedamos tranquilos. Pero yo no le hago la prueba para ver que tiene usted una migraña, sino para descartar otra patología que es completamente distinta. Podría serlo.
Porque una migraña no se ve en una prueba diagnóstica como las que hemos comentado. No se ve ni en un TAC ni en una resonancia, ¿no? ¿Podemos explicar esto? ¿Por qué no se ve la migraña?
No se ve porque lo que nosotros podemos ver en una resonancia o en un escáner es una prueba de imagen. Como si hiciéramos un corte del cerebro, lo estuviéramos viendo. Como no podemos abrir el cerebro, pues le hacemos cortes con la tomografía o con la resonancia. Y lo que podríamos ver ahí son patologías, digamos, morfológicas, un tumor, una malformación, pero la migraña es una patología en la que lo que se produce es una alteración en el funcionamiento normal de ese cerebro. Pues se habla de, no se sabe exactamente cuál es la causa, pero se habla de que existen unas sustancias, unos neurotransmisores, unos péptidos, que no quiero hablar de palabras raras, que hacen que una segregación en determinadas zonas del cerebro, las arterias y venas, digamos que se contraigan y se dilaten de una manera anómala. Y
¿qué es lo que produce el dolor?
Que eso es lo que produce el dolor. Eso no se ve en una resonancia.
¿El dolor no se ve en una resonancia nunca? Pepe,
sí,
pregunto.
Sí, existen resonancias funcionales que sí que se podrían ver, porque se ven el dolor y otras patologías, se pueden ver porque hay, pero serían resonancias distintas, son resonancias funcionales, en el que lo que estamos viendo no es la anatomía de ese cerebro, y si hay algo alterado en esa anatomía, sino lo que se ve es cómo funciona, zonas más activadas o menos activadas en relación con el consumo de glucosa, por ejemplo. Si una zona más activa, hay más consumo de glucosa, como en todo el cuerpo. Un PET cerebral o un PET, cuando hacemos un PET, por ejemplo, para un cáncer, estamos buscando zonas del cuerpo que tengan un mayor metabolismo, que estén consumiendo más glucosa. Entonces se ve que esa zona, porque en este caso un tumor, las células están multiplicándose de una forma exagerada. Entonces veríamos eso. Pues en este caso, pues hay resonancias funcionales que, por ejemplo, tú puedes estar hablando y saber qué zonas del cerebro están activándose en ese momento, pues con el dolor igual.
Bien, ¿de padres con migraña, hijos con migraña?
No tiene por qué, hay algún tipo de migraña, hay un tipo de migraña que es muy poco frecuente, que es la migraña hemipléjica familiar, que es así, es un tipo de migraña en el que la persona, pues, aparte del dolor, pues se queda paralizada de un lado y luego desaparece. Sí, tiene un componente genético importante y ahí sí que sería padre con una migraña familiar de este estilo, pues sí. Pero la mayoría de las migrañas, lo que te va, los antecedentes familiares sí, siempre los preguntamos a todos, digamos que es un apoyo más para el diagnóstico, pero no siempre. Padre migrañoso, hijo migrañoso, o hijo migrañoso con sus padres migrañosos, a veces no te lo refieren, aunque a veces sí que es verdad que en el día a día en la clínica hay mucha gente que viene, la hija diciéndome que la chica joven que tiene migraña, pues no, mi madre no, mi abuela tampoco, mi padre tampoco, nadie. Y luego buceando un poquito en la historia, sí que habían dolores de cabeza. Típicos menstruales, ¿no? Durante la regla, antes, durante o después de la regla, que a veces, claro, el cólico es tan intenso, abdominal,
que ya no sabes lo que te duele, ¿no?
Te duele más el cólico que la cabeza, pero sí, lo puede ser que lo tuvieras, aunque no todas las migrañas son igual de intensas. O sea, hay mucha gente que es migrañosa, que realmente sus dolores son leves, que no están diagnosticados.
¿Qué riesgo tienes? Acabas de mencionar, por ejemplo, la menstruación, el embarazo. ¿Qué tipo de riesgos tiene esta enfermedad?
Mira, fundamentalmente conocer que las migrañas, las que realmente pueden complicarse, son muy pocas. Hay un tipo de migrañas que, digamos, la migraña no solo es dolor. Nosotros tenemos la migraña común, que es la migraña. Cuando nosotros hablamos de migraña común, hablamos de dolor de cabeza con las características que dije antes. Sí. A veces ese dolor se precede de algo. Entonces son, porque hay mucha gente que te lo pregunta, ¿no? Las auras migrañosas. Yo es que tengo una migraña con aura visual. ¿Qué significa? Que mi migraña, mi dolor de cabeza, generalmente, o en muchas ocasiones, avisa. Me va avisando porque empiezo a tener un problema visual, que pueden ser lucecitas, hay gente que ve luces, hay gente que ve como que se le distorsiona el campo visual, que pierde visión de un campo, y luego aparece el dolor de cabeza. Migraña con aura visual, pero también hay auras de otro estilo, ¿no? Puede ser sensitiva, sensación de que se me duerme la mano, o migraña en la cara, en la boca, o incluso hemipléjica, como la que dije antes, ¿no? Que pierdo fuerza, y luego aparece el dolor. Esas son las migrañas con aura. Y después existen auras sin dolor, que esas son las más acojonantes. Sí, puedo tener un problema, se me nubla la visión, me quedo sin ver. ¿Y qué va a pasar? ¿Es un ictus? ¿No es un ictus? ¿Es otra patología? Generalmente, si yo ya tengo migraña, generalmente sé que eso es un tipo más de migraña, porque puedes tener los tres tipos la misma persona. Las que a nosotros nos asustan y generalmente, digamos que le decimos a la gente, cuidado, ¿cuándo tengo que tener yo cuidado? Ya conozco mi migraña, ¿cuándo tengo que tener cuidado? Pues cuando ese dolor es distinto a lo que es habitualmente, que yo lo conozco, pero ya no es este, me ha aparecido otro de unas características distintas. Cuando ese dolor dura más tiempo del que me suele durar, o cuando el aura, esta de las que estamos hablando, ese trastorno visual, ese trastorno sensitivo, dura más de 20 minutos, media hora. En esos momentos a lo mejor puede haber un aura con una migraña complicada, pero son muy poco frecuentes. Hay que saberlo, pero no obsesionarse con esa situación, sino saber que si aparece este tipo de sintomatología más prolongada o distinta de la habitual, hay que buscar ayuda, hay que irse al hospital o irse al centro de salud para que se mire eso.
¿Estamos hablando de una enfermedad crónica o que va y viene?
Es una enfermedad crónica. Crónica. Es una enfermedad crónica. Cuando eres migrañoso, puede ser migrañoso toda la vida. Yo voy a ser migrañoso toda la vida, me lo dice mucha gente. Pues mire, resulta que usted es migrañoso hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué ocurre? Que la migraña no siempre está igual. Entonces, como yo siempre le hablo de, es como, esto es fluctuante. Puede ser que usted tenga épocas, temporadas en las que su migraña esté fatal y épocas en las que la migraña esté muy bien controlada. Hay una situación que es la menopausia. Mucha gente, cuando llega a la menopausia, le desaparecen las migrañas. Hay un tanto por ciento pequeño que es al contrario, les empeoran. Hay gente que durante el embarazo desaparecen las migrañas, porque los cambios esto está relacionado con los cambios hormonales propios del embarazo, y luego vuelve otra vez, es decir, es por temporada, pero es una enfermedad que tienes ahí hasta que cualquier momento puede volver a tener esa sintomatología intensa.
¿Y se pueden evitar? ¿Podemos hacer trabajo desde el ámbito de la prevención?
Yo siempre, cuando me gusta ver a las personas migrañosas recién diagnosticadas y no vapuleadas.
A ver, explícate.
No vapuleadas en el sentido de que yo creo que lo importante en el control de esta patología y de otras patologías neurológicas es saber lo que tiene, para que cuando te dé esa sintomatología y tal, sepas que, uy, pues tengo una migraña.
Te conozcas, ¿no?
Sí, saber para cuidarte.
Exacto, que es el planteamiento de este programa.
Exactamente, por ahí vamos, ¿no? Entonces, yo sé que tengo una migraña. Entonces, una migraña, yo sé que hay episodios de esa migraña que no voy a poder controlar. Por ejemplo, voy a tener reglas, caso de las mujeres, pues voy a tener reglas. Pues yo sé que durante esa regla, a lo mejor yo tengo una migraña catamenial, que se llaman así, ¿no? Durante el periodo, en el que yo puedo hacer cosas para prevenir que ese dolor de cabeza me produzca una discapacidad durante esos días, que no pueda ir a trabajar o que no pueda hacer una vida lo más normal posible. A lo mejor resulta que yo me tengo que tomar el tratamiento preventivo, analgésico, antes de que el dolor me dé. Yo ya lo sé. Entonces, lo que hago es tomarme el analgésico antes de que se me ponga el dolor y no lo controle posteriormente. Pero ya yo sé que lo tengo que hacer, ¿no? Tengo periodos buenos, periodos malos. Cuando tenga periodos buenos, yo sé que tengo que tomarme el analgésico correcto. No solo es paracetamol, ni ibuprofeno, hay fármacos específicos para la migraña que hay que utilizar, para que no consumamos más analgésicos de los adecuados o los de que deberíamos. Si yo conozco mi dolor de cabeza y yo sé que este dolor de cabeza me puede dar y con un paracetamol se me va, yo ya me conozco, pero otros dolores de cabeza que por los síntomas que yo voy notando, pues decir, yo aunque me tome un kilo de paracetamol, este día hoy no se me va a quitar. Tengo otro fármaco más potente, que son los antimigrañosos. Son fármacos específicos para la migraña, para el dolor de la migraña, que no me servirían para otro tipo de dolor. Un dolor de barriga, no me puedo tomar estos tipos de fármacos. Sin saber cómo tengo el dolor, cuándo lo tengo y cómo yo voy a utilizar los analgésicos adecuados para que ese dolor no me vaya más. Saber que si yo tengo unos determinados episodios en frecuencia y en intensidad durante un periodo de tiempo que yo ya voy a, digamos, verlos y reconocerlos, porque le preguntas muchas veces, ¿cuántos días al mes tienes dolor? Pues no sé. ¿Cuántas pastillas te tomas al mes? Podría ser una forma, ¿no? Entonces, un poco llevar un calendario de cómo tenemos el dolor para saber si necesitamos un tratamiento preventivo para el dolor. Poner el tratamiento preventivo para el dolor puede hacernos evitar el consumo excesivo de analgésicos, que es perjudicial para la propia migraña, y no tener los episodios y evitar que nuestro dolor se cronifique, que es el problema. Entonces, uh-huh, muchas veces lo que estamos es tomando mucho analgésico y estamos haciendo que el dolor se cronifique. Y en vez de tener crónico, hablamos de que tomamos analgésico crónico y con abuso más de 15 días al mes. Tienes que tomar un fármaco, que a veces no te funciona. Incluso el fármaco en sí te puede provocar más dolor. Entonces, eso es conocerlo y es decir, esto, todo esto con el apoyo del médico, ¿no? En
por supuesto. Caso,
con el apoyo, saber que no me puedo automedicar, sino con unas pautas que me hayan dado. Saber que la falta de sueño tiene que ver con el dolor. Saber que si yo he identificado desencadenantes para el dolor, tengo que evitarlo.
Ya sea, puede ser un olor, puede ser un incluso hasta un sabor, ¿no?
Pueden ser alimentos, lo típico del chocolate, ¿vale? Hay gente que sí el chocolate y gente que no, el alcohol. El café, hay gente que no, hay gente que toma el café cuando tiene el dolor y le va bien, pero bueno, si yo identifico que es esa causa, eso me lo está provocando, tengo que evitarlo.
Obviamente.
Es como decir, vale, yo tengo este dolor y voy a partir de ahora a identificar aquellas cosas que pueden hacerme que uh-huh, yo tenga, que me desencadene más dolor. Evitar los desencadenantes.
Uh-huh. La medicación que habitualmente prescriben los médicos especialistas, ¿es únicamente para el dolor o se toma a lo largo de...?
Cuando explicas el tema del dolor, sí, de cabeza, en todos los tipos, ¿no? Dice, yo para tratarle a usted tengo dos formas de tratarle. Para el dolor, un tratamiento para el dolor en sí, analgésico, el analgésico que usted necesite según el tipo de dolor que tenga, la intensidad, porque claro, si yo quiero tratar una migraña muy intensa con un paracetamol, al final me va a tomar 4 paracetamoles y no se le va a quitar el dolor, es lo que utilizar el analgésico adecuado en cada momento. Y luego, si ese dolor, imagínate, si tú tienes un dolor de cabeza al mes, yo te doy un analgésico, el que tú necesitas, no te da dolor, tú ya no necesitas ninguna medicación. 1, 2, 3, tú te tomas tu medicación y no tienes que tomar más fármaco. Pero imagínate que no es así, sino que a lo mejor te dan 2 o 3 por semana. Hay que tomar un tratamiento preventivo para que, aparte de tú conocer los desencadenantes y uh-huh, todo esto, son medicamentos para prevenir, que se tienen que tomar todos los días, importante, todos los días, se tenga o no se tenga dolor, porque lo que queremos es que el dolor de cabeza no aparezca, y va muy bien.
Esto ya depende de cada persona, ¿no? De cada
después
situación.
Después hay varios tratamientos preventivos que se pueden utilizar, y va a depender de cada persona, porque habrá medicamentos de este estilo que no los puedas utilizar en determinadas personas, o por el sexo, o por la edad, y bueno, adaptar ese medicamento a cada persona que tienes delante. Uh-huh. Tratamiento preventivo.
Entre todos los aspectos que nos ha comentado el neurólogo, hay una parte que vamos a destacar para concluir, y es lo importante de conocernos, no solo para poder ayudar al médico a que nos prescriba el mejor tratamiento, ¿no? Sino por nosotros mismos, o sea, para evitar ese dolor, nada mejor que saber qué lo desencadena, como ha comentado el neurólogo José Bueno, que nos ha acompañado esta mañana. Por lo tanto, no podemos ir al médico y decir, mire, es que yo tengo unos dolores de cabeza que son constantes, ¿no? Sino hay que saber...
Eso puedes hacerlo el primer día, pero a la siguiente vez que vuelvas ya el neurólogo te va a dejar un calendario para que tú hagas, digamos, una anotación de cuándo tienes el dolor. Mm. Si las características no quedan claras, ya te lo va a decir. Mira, cuando tienes este tipo de dolor, más o menos esto corresponde con una migraña, esto no tanto. Y te vas conociendo tu dolor. El dolor no lo tiene el médico, que también puede ser migrañoso. El dolor lo tiene el paciente, ¿no?
Sí, pero que a veces dejamos en manos del médico, sí, todo, y eso no...
No, lo que se pretende es un poco lo contrario. Es decir... conócete cómo es tu dolor, conoce tu dolor, y manéjate tú con las pautas que yo te voy dando. O sea, a mí me gusta siempre dejar las pautas. si en esta época del año usted tiene este tal y está peor, pues se toma esto durante tanto tiempo. Si no tiene esto, pues haga esto. Porque es verdad que es crónica, pero no siempre está igual. Es decir, el paciente migrañoso lo sabe, tiene temporadas muy malas, temporadas muy buenas, en las que prácticamente no necesita tomar nada. Pero también depende un poco de cómo te cuides.
Uh-huh. Bien, ¿tiene una última cuestión. ¿Tiene que ver el sexo en esto? O?
El migrañoso... A ver, aparentemente la mujer sufre más migraña, aparentemente. Pero los hombres que sufren migraña también son igual de intensas. No hay una diferencia de intensidad. ¿Qué ocurre? Que los cambios hormonales y todo esto sí que tiene que ver mucho con la migraña.
Uh-huh. Sí. Muy bien, pues preparando el siguiente tema para dentro de 15 días, que nos volvemos a encontrar aquí en la radio para comentar otra enfermedad que tenga que ver exactamente con el cerebro, ¿no?
Con el cerebro, sí, señora. Muy bien. El sistema nervioso central. Y periférico.
Y periférico. Bueno, que vaya bien, que vaya muy bien y nada, nos encontramos pronto aquí en la radio. Gracias.
Gracias.
José, bueno, el neurólogo que está con ustedes aquí en la radio cada 15 días, si quieren aportar cualquier tipo de sugerencia para este programa, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. De momento lo dejamos aquí. Gracias por la atención que nos han prestado.